Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. No habrá ruptura con Cataluña. Es la palabra de Mariano Rajoy dos días antes de que el Parlamento catalán vote la propuesta de desconexión democrática. Es eufemismo que no es otra cosa que la iniciativa de independencia. El presidente del gobierno ha pasado por los micrófonos de COPE y Mariano Rajoy ha sido rotundo.
A pesar de todas las iniciativas que estamos viendo y de esta huida hacia ninguna parte que han planteado algunos, en España no se va a producir ninguna ruptura. Lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo es que el gobierno va a actuar con proporcionalidad y con prudencia.
Rajoy se ha sincerado con Cristina López Lichtin. El presidente ha reconocido que está incómodo por el órdago independentista de Cataluña. Dice Rajoy que no hay que discutir sobre la fórmula para hacer frente a la apuesta de Artur Mas y los suyos. El artículo 155 de la Constitución, ese que plantea la suspensión de la autonomía, es uno de los últimos recursos. Expertos juristas recuerdan que está para algo. Lo ha dicho en COPE el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas.
La posibilidad de emplear el artículo 155 de la Constitución. Afortunadamente, ya se empieza a hablar de él sin miedo, porque hasta ahora parecía que decir eso era ya hablar de los tanques, y no es verdad.
Cataluña es uno de los principales quebraderos de cabeza. El otro que ha rondado a Mariano Rajoy durante los últimos días ha sido la elaboración de las listas de su partido. Anoche desvelaba el misterio y ha decidido renovar al 60% de sus cabezas de lista para el 20 de diciembre. Dos apuestas. La primera, la mayor parte de sus ministros son cabeza de cartel. La segunda, la secretaria general de los Populares será finalmente diputada por Toledo. Sigue en primera línea, tendrá que dejar el Parlamento de Castilla-La Mancha, aunque no descarta presentarse de nuevo a la presidencia de esta comunidad dentro de 4 años.
Pienso seguir ejerciendo la oposición frente al gobierno bipartito del PSOE y de Podemos, y que dentro de 4 años, si se dan las condiciones y mi partido así lo quiere, yo voy a estar disponible, como no puede ser de otra manera, y además muy orgullosa de ello.
Albert Rivera se ha ido hoy hasta Cádiz, en la cuna del constitucionalismo. Ha dado a conocer 30 reformas con las que aspira a gobernar España. Plantea el cierre del Senado y un cambio radical del Consejo General del Poder Judicial.
Los que gobiernan el Poder Judicial son tentáculos de la política. Algunos son hasta exdiputados y a miembros, en definitiva, que han tenido representación política. Por tanto, acabemos con eso. Vamos a buscar a alguien, una figura, un ente, que tenga ese poder representativo del Poder Judicial, pero que no replique mayorías parlamentarias.
Pedro Sánchez acudirá esta tarde a Almería, donde va a participar en un acto público junto a la presidenta andaluza, Susana Díaz. Ya saben que la tensión con la Federación Andaluza pasa por si deben incluir en el programa la derogación íntegra de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy. El líder del PSOE ha estado esta mañana en la manifestación en Madrid contra la violencia machista. Se han unido todos los partidos que piden un gran pacto de Estado para acabar con esta lacra.
Hay que parar la violencia contra las mujeres porque hay que hacer otras políticas y exigimos que sea una cuestión de Estado.
Hacer visibles los derechos de las mujeres que se están ninguneando.
Nos parece gravísimo, tenemos que estar todos, hombres y mujeres, y tiene que ponerse freno.
Este sábado nos deja también una foto para la historia, el apretón de manos de los presidentes de China y Taiwán, tras más de 60 años de hostilidades. Hoy se han reunido en un terreno neutral en Singapur, por primera vez desde su separación en 1949. El líder de Taiwán es Ma Ying-jeou.
Durante más de 7 años, 3 acuerdos han hecho posible más de 40.000 intercambios de estudiantes entre las dos partes, unos acuerdos que ambos países firmamos.
Así viene este sábado 7 de noviembre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con ayuda de Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. El Boletín Oficial del Estado publica la destitución del general fichado por Podemos.
Julio Rodríguez fue jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de Zapatero y el BOE publica hoy su pase a la situación de retiro. El gobierno dice que incumple el deber de neutralidad de los militares.
Pasa a disposición judicial la presunta terrorista yihadista detenida en Málaga.
La mujer de 26 años había estado en la frontera turco-siria para unirse a los terroristas. Hoy presta declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz por su presunta vinculación con los terroristas del autodenominado Estado Islámico.
Miles de turistas rusos y británicos siguen atrapados en Egipto.
Están a la espera de ser repatriados una semana después del siniestro del Airbus en la península del Sinaí. Egipto critica no haber encontrado colaboración de otros países para la investigación.
Sierra Leona queda oficialmente libre de ébola.
Llevan 42 días sin ningún caso positivo y comienza ahora un periodo de otros 90 días de vigilancia para evitar un nuevo brote. Desde que se registró el primer caso en 2014, el ébola se ha cobrado más de 3.500 vidas en Sierra Leona.
Chile registra un terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter.
La magnitud del movimiento sísmico obligó a emitir una alerta por posible tsunami que las autoridades chilenas acaban de retirar. El epicentro se ha registrado esta madrugada en la zona centro de Chile.
La ministra de Agricultura dice que es necesario comer carne.
García Tejerina contradice el informe de la OMS y recuerda que está científicamente comprobado que la dieta mediterránea, que incluye el consumo moderado de carne, es tremendamente beneficiosa para la salud.
La falta de sueño puede afectar a la salud del riñón.
El estudio de científicos estadounidenses demuestra que los que dormían 5 horas al día tenían un 65% más de posibilidades de sufrir una disminución de su función renal que las personas que duermen 8 horas seguidas durante toda la noche.
Titulares del Deportal Salguero.
Ya está en marcha la lucha por la pole en la carrera de MotoGP, en la que Rossi saldrá último, y la cuestión está en ver desde qué plaza lo hará Jorge Lorenzo mañana en Cheste. Los últimos libres, Marc Márquez logró el mejor tiempo, segundo fue Lorenzo, cuarto Valentino Rossi. El mallorquín tenía buenas sensaciones para estos entrenamientos de hoy.
El domingo será hacer una buena salida, estar muy concentrado, cometer pocos errores y después el ritmo dirá qué posición puedes terminar. Esperemos estar en primera línea, será muy importante estar en primera línea.
En Moto3, pole para el británico McPhee, su compatriota Ken, líder del Mundial, saldrá 18º. En fútbol, Benzema no estará ante el Sevilla, tampoco lo harán Keylor y Marcelo. Sí podrían tener algunos minutos el Gales, Bale y James Rodríguez. Hoy se juegan a las 4 el Celta-Valencia, a las 6 y cuarto el Levante-Depor, a las 8 y media el Eibar-Getafe y el Rayo Granada, y a las 10 y 5 el Málaga-Betis. Y está en marcha la semifinal del Masters 1000 de París entre David Ferrer y Andy Murray. Domina el británico en el primer set.
A esta hora la gran protagonista en Cheste y en muchos puntos del país es la manga corta. Veranillo de San Martín, que se cumple a rajatabla. Previsión del tiempo, Isabel Vidal.
La primavera parece haber vuelto al menos por unos días. Hoy tenemos cielos despejados en casi todo el país. Solo Galicia, el litoral mediterráneo y el norte de Canarias se han encontrado cielos algo más cubiertos. En esas zonas no se descarta que se produzca alguna precipitación débil, aunque las nubes irán desapareciendo a medida que avance el día. En cuanto a las temperaturas, las máximas para hoy oscilan entre los 26 grados de Córdoba, Sevilla, Huelva y Bilbao y los 18 que se alcanzarán en León.
Vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de nuestro país. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria todavía en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Burgos, en las inmediaciones del circuito del Jarama y 4 kilómetros en Lleida, en la Nacional 145, en el Esbás de Valira, circulando en sentido Andorra. Hay que circular con precaución en Chiva, Valencia, en la 3, hay retenciones de 2 kilómetros circulando en sentido Valencia. En Huétor Santillán, Granada, tenemos un vehículo averiado en la 92, en el kilómetro 253 está cortado el carril derecho circulando en sentido Almería. Hay que circular con precaución y moderar la velocidad.
2:38, 1:38 en Canarias. Enseguida escuchamos más detalles de esa conversación en COPE entre el presidente del gobierno y Cristina López Lichtín.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Selección de mariscos a 9,95 € el kilo, la caja o la pieza.
Gambones, langostinos, pulpo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son horas de mucha tensión, de muchas llamadas, de consultas a expertos en derecho constitucional. El lunes los independentistas van a escenificar en el Parlamento de Cataluña un capítulo más de su apuesta separatista. Lo llaman desconexión democrática, un eufemismo con el que quieren romper España. En COPE, el presidente del gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad. No habrá ruptura, Maribel Sánchez.
Hemos escuchado a un presidente de gobierno seguro y confiado en que no habrá proceso de ruptura en España, y así lo ha repetido varias veces. Insiste en que tiene los instrumentos jurídicos necesarios para parar este órdago independentista, aunque no explica cuáles son, ni quiere que se abra un debate público sobre el artículo de la Constitución que tendrá que aplicar. Mariano Rajoy pide a los españoles que confíen en el gobierno.
Por
importante es que no se abra una discusión sobre procedimientos si hay que hacer una cosa u otra. Creo que hay que confiar en el gobierno está en contacto con los partidos políticos, con los agentes sociales, e insisto, no va a haber ningún proceso de ruptura en España, no lo va a haber.
El presidente Rajoy reconoce que la situación en Cataluña se ha vuelto incómoda, aunque asegura que está tranquilo porque la mayoría de los españoles apoyan la unidad y la soberanía de España y porque sabe cuál es su obligación y lo que tiene que hacer. En su lista de deseos, Rajoy contaba también en COPE que le gustaría que volvieran a tener sentido común aquellos que en Cataluña han emprendido una huida hacia ninguna parte.
El debate sobre la desconexión democrática de Cataluña, la propuesta de ruptura, se va a analizar en el Parlamento el lunes por la mañana. Después vendrán los recursos, pero pasado mañana lunes la cita es doble por la tarde, primer debate para la investidura de Artur Mas. A pesar de echarse en sus brazos, de asumir el programa de la coalición radical, hoy la CUP le ha vuelto a decir que no es. No van a apoyarle y van a presentar un candidato propio. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
La CUP está dispuesta a hacer presidente a alguien de Convergència Democrática que genere consenso, aunque insisten en que no votarán la investidura de Artur Mas. El diputado Benet Salellas anuncia que la próxima semana presentarán un candidato alternativo de Junts pel Sí, siempre que sea aceptado por las dos partes. Salellas critica que el partido de Artur Mas peque de orgulloso.
Como proceso no nos ayuda a hacer un acto de investidura fallida, pero hay quien ha querido este acto de fuerza y por lo tanto tendremos esta escenificación que desde la bancada independentista nos parece que no nos ayuda.
Salellas asegura que no están chantajeando a nadie, que solo buscan un presidente que genere consenso y reconoce que eso es difícil encontrarlo en las filas de Convergència Democrática.
De aquí al 20 de diciembre la apuesta, el órdago independentista va a marcar la precampaña y la campaña. El presidente del gobierno tenía un asunto pendiente más que ha resuelto hace escasas horas. Las listas al Congreso y al Senado. La mayoría de sus ministros son cabeza de cartel y su número 2, Cospedal, encabeza la lista del PP por Toledo al Congreso de los Diputados, Nicolás Rubio.
Cospedal será diputada en el Congreso por primera vez. Coincidirá en la Cámara Baja con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que es la número 2 por Madrid, detrás de Rajoy. El presidente reserva el número 1 en varias provincias para casi todo su gobierno. 8 ministros encabezan las listas. Margallo en Alicante, Catalá en Cuenca y Méndez de Vigo en Palencia. Los demás ministros repiten puesto, excepto Montoro, que irá por Madrid en un lugar aún por decidir. La ministra de Agricultura, García Tejerina, está también a la espera de destino. Quedan fuera, por decisión propia, Morenés y de Guindos, que ya anunciaron su intención de dejar la política. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que sigue como cabeza de lista por Almería, valora la decisión del Comité Electoral Nacional.
Es, por lo tanto, un momento muy importante para mi partido y estamos muy esperanzados de acompañar todos a Mariano Rajoy para conseguir revalidar la victoria que conseguimos hace algunos años y que ha supuesto el gran cambio que se ha producido en el país.
Una histórica como Celia Villalobos, en el Congreso desde 1986, no encabeza la lista por Málaga. Se le ha ofrecido ser la número 2. El martes el Comité Electoral debe ratificar las listas, Antonio.
Albert Rivera se ha ido ya hasta Cádiz, en la cuna del constitucionalismo. El líder de Ciudadanos ha presentado su reforma institucional y democrática. Son 30 puntos en los que destaca la eliminación del Senado. COPE Cádiz, José Manuel Galdámez.
Más de 1 millar de personas han asistido en Cádiz al acto protagonizado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su pretendida reforma constitucional, que pasaría por la supresión del Consejo General del Poder Judicial. También este órgano pasaría a ostentarlo el Supremo, la supresión de las diputaciones y dotar de mayores mecanismos a los ayuntamientos y acabar con el Senado para crear un órgano representado por las comunidades autónomas a través de reuniones periódicas. Le escuchamos.
Porque creemos que tenemos, y ahora lo explicaré, hay mecanismos para coordinar las labores entre las diferentes comunidades autónomas, pero el actual Senado, tanto por el número de senadores, porque algunos lo han convertido lamentablemente en un cementerio de elefantes de sus fracasos políticos, como por la falta de competencias territoriales efectivas, nosotros creemos que es mejor tener una Cámara Nacional, que es el Congreso de los Diputados.
Una vez concluido el acto, ofrenda floral ante el monumento a las Cortes en la capital gaditana, también protagonizado por el líder de Ciudadanos.
Dejamos la política, aunque vamos a hablar de un problema en el que es importante y vital la implicación de la política. Miles de personas han participado hoy en Madrid en una marcha contra la violencia machista. Se han unido todos los partidos políticos y todos han coincidido en la necesidad de firmar un gran pacto de Estado contra esta lacra. En esa marcha ha estado Paloma Estrada.
Una marea de color morado ha inundado este mediodía las calles de Madrid para recordar a las que ya no están, a aquellas que ya no pueden hablar y a todas las víctimas de las violencias machistas. No toleréis el maltrato o exigimos más medios, más seguridad, son los mensajes que más se han repetido entre las miles de personas que se han manifestado. Los principales partidos políticos se han querido unir a esta gran marcha nacional, dejando de lado en esta cuestión sus diferencias. Andrea Levy, vicesecretaria del PP, y Pedro Sánchez, líder del PSOE.
Que debemos estar a una demostrando nuestra repulsa por la violencia de género y demostrando que las víctimas van a sentirse siempre acompañadas.
Decirles que no están solas y que el conjunto de la sociedad no hace distingos, que estamos todos detrás de ellas para luchar y extirpar la violencia de género.
Los colectivos y asociaciones convocantes exigen al gobierno que la lacra de la violencia contra las mujeres sea una cuestión de Estado.
3:45, enseguida vamos a Singapur, foto histórica entre los presidentes de China y de Taiwán.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo se verán las caras de nuevo. Sellarán la paz Márquez y Rossi.
¡Ponga la cuchilla, González!
¿Quién ganará el Mundial?
Hay que ver lo que hace Marc.
Bueno, Marc va a salir a ti.
Desde las 2, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana se corre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya con ese apretón de manos entre los presidentes de China y de Taiwán, lleva más de 60 años de hostilidades desde su separación en 1949. Vamos a conocer cómo ha sido el encuentro de hoy, corresponsal Pablo Díez.
En un encuentro histórico, el presidente de China, Xi Jinping, se ha reunido hoy con su homólogo de Taiwán, Ma Ying-jeou. Desde 1949, cuando ambos territorios quedaron separados tras el fin de la guerra civil, es la primera vez que sus máximos mandatarios se reúnen, ya que China no reconoce la independencia de facto de Taiwán y aspira a su reunificación, incluso por la fuerza si hace falta. Para evitar suspicacias, la reunión ha tenido lugar en un tercer país, Singapur, y ninguna de las dos partes ha lucido sus banderas. En un gesto lleno de simbolismo, Xi Jinping y Ma Ying-jeou se han estrechado la mano durante un minuto, pero han evitado llamarse el uno al otro presidente. Tras su entrevista, que ha durado una hora, ambos han cenado juntos. Aunque de esta cita no saldrá ningún acuerdo, es histórica porque simboliza el reencuentro entre las dos Chinas después de más de 6 décadas separadas.
Es histórica, no saldrá ningún acuerdo, pero sí tiene mucho de simbolismo. Puede ser el inicio del deshielo entre China y Taiwán. Aunque el paso de este sábado sea muy tímido, queremos analizar qué supone para las relaciones entre los dos países. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
China y Taiwán son como dos hermanos que se sienten de la misma sangre, pero que no son capaces de compartir la misma casa. Cada uno tomó un camino hace 66 años, los comunistas se hicieron con el poder en Pekín y los nacionalistas se refugiaron en la isla de Taiwán. Desde entonces se han comportado como países diferentes, aunque unos y otros se consideran parte de la misma nación. El régimen comunista ve a Taiwán como una provincia rebelde que tendrá que volver al regazo materno. Desde Pekín han tratado de recuperar a Taiwán por las malas y por las buenas, presionando a otros para conseguir su aislamiento diplomático y con maniobras simulando su invasión o intentando un acercamiento. Las relaciones comerciales entre China y Taiwán se han disparado en los últimos 8 años. Ahora China mira a Taiwán preocupada porque los partidarios de la independencia suben en los sondeos para las elecciones de enero. El régimen comunista dice que la reunificación es inevitable y nunca ha renunciado a anexionarse la llamada provincia rebelde por la fuerza.
Saltamos de continente en Egipto. Esta tarde la comisión que investiga el siniestro del avión ruso en la península del Sinaí va a ofrecer detalles sobre lo que pasó. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis del sabotaje, la hipótesis del atentado. Mientras, hoy ha regresado a Moscú el primer avión desde Egipto después de que Rusia suspendiera los vuelos al país árabe. Hoy hay 50.000 turistas rusos que todavía están en Egipto. Corresponsal Ricardo Marquina.
Rusia está ya planificando la evacuación de todos sus nacionales de vacaciones en Egipto, unas 80.000 personas según cifras oficiales. Eso sí, el Kremlin echa ahora marcha atrás y ya no habla de una evacuación rápida y forzosa, sino de una salida paulatina de sus ciudadanos en los vuelos que tenían ya programados. Esto es, los turistas volverán con el avión que tenían ya contratado y ningún avión desde Moscú volará con destino a Egipto. Esto va a traer muchos problemas de todos modos a los turoperadores, ya que más de 100.000 personas habían contratado sus vacaciones en Egipto durante los 4 meses siguientes.
Entre los numerosos turistas que todavía permanecen en la zona, destaca la presencia de británicos. Denuncian el caos para organizar su vuelta a Reino Unido. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
La situación sigue siendo muy complicada a estas horas de la mañana. Se calcula que 2.000 pasajeros han podido abandonar el aeropuerto. No obstante, el objetivo del gobierno británico es evacuar a todos los turistas que permanecen en la zona de Sharm el Sheikh. En la jornada de ayer solo pudieron salir 8 de los 29 vuelos previstos. Hoy siguen saliendo más aviones. De todas formas, conseguir un pasaje es una suerte que pocos alcanzan.
It wasn't a very nice atmosphere there. They would have to reassure me.
No se respira un ambiente agradable, asegura esta pasajera su llegada a un aeropuerto en el Reino Unido. La seguridad se ha reforzado mucho en las últimas horas. La evacuación se va a alargar considerablemente mientras continúa la investigación. Cada día que pasa parece más claro, según los expertos, que una bomba pudo explotar en el interior del avión, dejando 244 fallecidos en la península del Sinaí.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. Hablamos de economía. Esta semana la Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo simulador. El objetivo no es otro que los ciudadanos puedan conocer cuál va a ser su pensión pública y todo en función, lógicamente, de lo que se haya cotizado. Para saber la fiabilidad de este servicio, saludamos a Ángel Martínez Aldama, que es presidente de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Don Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos comprobado que esto de conocer la pensión tiene su morbo, porque al poco de publicarse este simulador se vio colapsado.
Sí, lo cierto es que ha generado muchas expectativas. De hecho, es una obligación legal que existía ya desde el año 11 y que durante mucho tiempo y muchos meses se ha estado hablando en los medios de comunicación sobre esta cuestión, y lo cierto es que el Ministerio no había puesto en marcha esta información, y de ahí quizá esa expectación que ha sobrepasado las expectativas.
Máxima expectación. Hay que decir que este simulador tiene una fiabilidad limitada, vamos a decirlo, ¿no? ¿Para qué jubilaciones es fiable? ¿Hasta qué año podemos establecer con precisión cuál va a ser la cantidad a percibir cuando nos jubilemos?
Bueno, en teoría lo que está haciendo ese simulador es recoger todas las bases de cotización nuestras históricas y proyectar la última que tenemos ahora mismo en este momento hacia el futuro, hasta el momento de nuestra jubilación. A partir de ahí es cierto que hay algunas reformas que se han puesto en marcha en la Seguridad Social, pero que todavía están pendientes de concretar. Por ejemplo, el famoso factor de sostenibilidad, que hasta el 2019 no estará implementado y que en teoría supondrá un ajuste en la pensión en el momento de acceder a la jubilación en función de nuestra esperanza de vida. Quizá por eso no está aún recogida esa cuestión y deberíamos tener en cuenta esa circunstancia para los que nos jubilemos con posterioridad a esa fecha.
Tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle una última cuestión. Durante los últimos años, cuando más ha golpeado la crisis económica, hemos visto cómo muchos ahorradores han tenido que recurrir a sus fondos de pensiones y han tenido que sacar el dinero que tenían para poder sobrevivir, para el día a día. ¿Se mantiene esa tendencia o se está invirtiendo?
Pues ya en los últimos datos que tenemos de primeros 6 meses de 2015, las salidas de dinero de planes de pensiones como consecuencia de las situaciones de paro han disminuido en torno a un 20%. Esto se puede ver por dos razones. Una, o bien porque, y es verdad que ahora hay más gente trabajando y por lo tanto con menos necesidad, o bien por los que personas que puedan caer en el desempleo pero que no tengan un plan de pensiones. Pero bueno, en todo caso sí que es un síntoma que lo peor da la impresión que ya ha pasado.
Pues Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, que es una de las personas que más sabe de pensiones en este país, nos ha aclarado muchos factores de este nuevo simulador. Don Ángel, buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, gracias.
De economía, ha hablado hoy en Lorca el presidente del gobierno. Mariano Rajoy ha dicho que el país no está para experimentos. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Rajoy ha abogado por la estabilidad política como factor clave para proteger una recuperación económica aún frágil en España. Asegura que nuestro país no está para experimentos en relación con las nuevas formaciones y con las coaliciones políticas.
Pero la recuperación se puede perder si no se hacen las cosas bien. El enemigo de la recuperación son las políticas que nos trajeron a la mayor crisis que hemos vivido en décadas y los experimentos. España no está ahora para experimentos. España necesita estabilidad y certidumbre.
En Lorca, el presidente se ha comprometido a crear 2 millones de puestos de trabajo si gana la cita electoral de diciembre. Ha afirmado que el Partido Popular es hoy por hoy el único que puede garantizar a mantener la senda de crecimiento.
Más cuestiones. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha defendido la labor de Cáritas como principal garantía para los más necesitados. Ricardo Blázquez ha participado hoy en el 50 aniversario de esta organización en Santiago. COPE Santiago, Alberto Varela.
Monseñor Blázquez, que en su día fue arzobispo auxiliar de Santiago de Compostela, ha destacado hoy que caridad y cristianismo van de la mano. El cardenal arzobispo de Valladolid ha querido arropar a los voluntarios de Cáritas en Compostela, que cumplen 50 años de servicio a los pobres.
Ahí me parece muy sintomático el que se manifieste esta gratitud y, evidentemente, tantos años de servicio sacrificado y perseverante el que han venido cumpliendo estas personas. Yo me uno también la gratitud.
Acompañado por el arzobispo de Santiago, monseñor don Julián Barrio, y por cientos de voluntarios de Cáritas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española participó también en una misa en la Catedral Compostelana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El mundo del deporte mira este fin de semana a Valencia, porque te gusten o no las motos, el morbo que ha desatado este final del Gran Premio de Motociclismo no tiene precedentes. El mundo mira a Cheste, está en juego el título, pero al margen de la carrera, al margen de lo que depare de sí ese duelo entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, en Cheste no cabe a esta hora ni un alfiler. A las 2:56 de la tarde saludamos a su alcalde, que se llama José Morel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la hora del aperitivo, del vermú, bares abarrotados, calles llenas de moteros. Alcalde, ¿ha vivido un gran premio con una expectación similar?
No, sin duda. Yo no he vivido ni con tanta expectación y además es uno de los que yo creo que más gente ha venido a Cheste. Ahora mismo, imagínate la gente que hay, que he tenido que meterme para la entrevista en un aseo, porque es el sitio con más recóndito para que no se oiga el ruido y las motos y el ambiente, el ambientazo que hay.
Cuéntanos un poco cómo es ese ambiente, cómo están las calles. Háganos esa fotografía.
Pues está todo el mundo compartiendo esta fiesta del motor. Y, por ejemplo, ahora mismo tengo aquí cerquita, estoy en la plaza del pueblo y tenemos la pantalla que están viendo los entrenamientos y hay un ambiente, un buen rollo que se respira, que creo que es contagioso.
Moteros que empezaron a llegar ya para el lunes, martes, y ya el miércoles se desató todo, ¿no?
Exactamente. Esto normalmente llegan más tarde, ¿sabes? Con tanta expectación tenía muchísimas ganas y ya estaban dando guerra y dándole al motor desde el miércoles, martes y tal, sí.
La ocupación hotelera en la zona llega al 100%. ¿Se han disparado los precios en el sector?
Pues según tengo yo entendido, no, pero los establecimientos que no estén controlados, pues vete a saber los precios que están poniendo. Pero sí que han subido un poquito, evidentemente eso cuando se hace el agosto, pues, pero bueno, creo que no está en unos niveles de descontrol, no hemos llegado.
Una curiosidad, alcalde, ¿le gustan las motos?
Pues no, ya me lo están preguntando demasiado, no soy muy motero, pero... No soy muy motero, pero yo aquí mi papel es otro. Mi papel es garantizar que todo salga bien y no lo estoy. Me está costando tardísimo. Estoy en contacto con Guardia Civil, con Protección Civil, con Policía, con los centros de salud, etcétera, para que todo salga fenomenal.
Pues eso es lo que
el ayuntamiento está dándolo todo.
Eso es lo que deseamos todos, que salga con normalidad y que se hable mucho de Valencia y que se hable mucho de Cheste. Alcalde, buenas tardes. Gracias.
Venga, buenas tardes.
Es viernes.
Pues estamos hablando de ese Gran Premio de Valencia y tenemos ya la parrilla de salida definitiva, Les Alguero.
Sí, acaban de terminar la calificación de MotoGP y buenas noticias para Jorge Lorenzo, porque saldrá mañana en la pole en la carrera de las 2 de la tarde en Cheste. Segundo ha sido Márquez, tercero Dani Pedrosa, Valentino Rossi, que saldrá último por esa sanción por la patada a Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia. Ha sido duodécimo en los entrenamientos y al final ha sufrido una caída en los últimos minutos.
Pues esta es la última hora, gracias a Les Alguero. La música de nuestro cierre de hoy es cosa del rapero de Tiempo de Juego, de Sudoku. Otro rapero, Raiden, llega hoy a Madrid, actúa por primera vez en la Riviera y también la expectación es máxima porque las entradas están agotadas. Con Raiden tomamos rumbo a las 3 de la tarde, en 2 minutos actualizamos la información en este mediodía COPE. En el control del sonido, Rafa Nieto, en la producción, Isabel Vidal.